Mario, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Le contabas cuentos a tus hijos de pequeño?
Sí,
¿Sí?
y yo me los inventaba. Entonces, pero lo curioso es que era el nivel de atención que ponían. Entonces, yo a veces me sentía un poco avergonzado porque, claro, los había creado sobre la marcha, ¿no? Y un buen día me dicen: papá, esto tendríamos que grabarlo. Y dije: por Dios, no, no. Me dije: no, no, hijos, no, yo creo que no tiene suficiente nivel. Y un buen día llego, hablo hace muchos años, y tenían una grabadora. Y dice: papá, empieza con el cuento. Y yo de repente digo: Dios mío, que esto va a quedar
Lo
registrado.
tienes
¡Qué
grabado, lo tienes
horror!
grabado.
Sí, luego no sé lo que fue de ellos, ¿no? Y fíjate qué interesante, porque a mí me han encantado los cuentos siempre, las fábulas. Creo que hay fábulas que te abren la mente y el corazón. Y siempre tuve la ilusión de escribir algún cuento, una fábula. Y de hecho participé en unos premios, me inventé una historia que me parecía fascinante, pero no lo gané, con lo cual al jurado no le dio parecer tan fascinante. Pero a raíz de eso escribí el Guardián de la Verdad, la Tercera Puerta del Tiempo, que es mi libro realmente más querido. Y es una fábula de la transformación personal. Y sigo siendo un enamorado de las grandes fábulas, de los grandes mitos, de las grandes leyendas, porque soy consciente también del poder que pueden tener en la vida de una persona.
Que tienen las historias para que nos atrapen tanto y es que seas quien seas, no conozco a nadie que con una historia que le guste más o menos no le haya cambiado de alguna forma.
Esa es una gran pregunta y la respuesta que te daría es la siguiente. Las historias, las leyendas, aquellas que nos atrapan, conectan el mundo de los sentidos, el mundo consciente, el mundo del que nos estamos dando cuenta, con un mundo que lo trasciende, con un mundo mágico, con un mundo que lo supera. Por eso series como La Guerra de las Galaxias tuvo tantísimo impacto, más allá de los elementos técnicos, que son espectaculares, pero por la historia en sí.
Estoy fascinado ahora con Harry Potter, por ejemplo. Me he vuelto a
Claro,
verla, estoy
claro.
leyéndome los libros y me he visto las 8 películas. Es una historia esta
Por
de Harry Potter.
supuesto, hay muchas historias que nos atrapan y nos atraparán siempre, precisamente porque son puentes entre el mundo conocido y un mundo que, siendo desconocido, tiene dos características. Primero, algo en nuestro interior nos dice que es real en alguna medida, y en segundo lugar, tiene un punto mágico.
Pero y creo que es que me encontré y lo tengo aquí apuntado para no equivocarme. Hay un hospital infantil en Cincinnati. Hicieron un estudio que demostraba que leer cuentos a los niños favorecía su desarrollo cerebral, la memoria, la capacidad imaginativa, la percepción del riesgo.
Sí, y tiene todo el sentido del mundo por lo siguiente. Vamos a ver. Cuando uno queda atrapado, en el sentido bello de la palabra, atrapado por una leyenda, por un mito, por una historia, aunque parezca mentira, el inconsciente empieza a vibrar con ese cuento, con esa historia. Y cuando el inconsciente vibra, vibran otras cosas. Vibran nuestras células, vibran nuestros sistemas, vibran nuestros órganos, de una manera que todavía no nos es fácil entender. Y esa vibración es como a quien le dan unos recursos que no tenía. Y claro, un niño puede mejorar de una enfermedad, un adulto, yo he contado historias que sé, porque me lo han dicho, el impacto que han tenido en personas con enfermedades muy serias. Es decir, es algo que lamentablemente lo hemos catalogado como: esos son cuentos, como diciendo: esos son tonterías. No, los mitos, las grandes leyendas han sobrevivido el paso del tiempo, han sobrevivido el impulso brutal de la ciencia, que solo se cree lo que puede medir, gracias a que son capaces de activar dimensiones profundas y hacer de nuestra mente y hacer resonar nuestro espíritu.
Pero es que además hay una cosa que me acabo de acordar ahora, se lo pregunté a Hernán Cassiari, que es uno de los grandes contadores de cuentos argentinos. Bueno, una delicia escuchar sus microcuentos de 2 minutos, 3 minutos. Maravilloso. Y le decía, oye, ¿qué tienen las historias que nos atrapan tanto? Y me dice, es que es lo primero que hicimos, Alberto. Cuando el ser humano simplemente tenía un fuego donde calentarse, lo que hacían era contar lo que habían vivido ese día detrás de ese mamut o detrás de ese. Y al final, para la escritura quedaría todavía muchísimo tiempo. Yo creo que en esa relación oral de contar historias está parte de la propia historia del ser humano, ¿no?
Sí, Aristóteles decía que el ser humano quiere saber, quiere conocer. Entonces, Nosotros nos encontramos en un mundo, de repente, donde unos animales se comen a otros, donde te tienes que esconder para que no te coman a ti. Sí. Entonces, tenemos que buscar una explicación. Entonces, buscamos una explicación que de alguna manera nos sirva como guía. Sí. Nos rebaje la tensión de lo desconocido, de lo que no podemos entender, de lo que no podemos explicar. Preferimos una mala explicación que no tener ningún tipo de explicación. Sí. Y efectivamente, de hecho, en el mundo grecolatino, los grandes mitos del siglo IX, con Homero, la Ilíada, la Odisea, empezaron a desaparecer con el... Bueno, cada vez nos volvíamos personas más científicas, y sin embargo, tú, por ejemplo, lees, que lo he leído con mucha profundidad muchas veces, mucha profundidad, quiero decir, con mucho detenimiento, uh-huh. La caverna de Platón,
sí.
En el séptimo libro de la República, y te digo yo, no hay manera de poder explicar de una manera tan clara...
Y creativa,
¿por qué unas personas ven una realidad y otras ven otra? Ya puedes explicarlo, ¿no? Porque unos ven una cosa, otros ven otra. Pero con la caverna de Platón, escrita hace 2.500 años, tú entiendes perfectamente por qué los que han salido de la caverna no consiguen fácilmente que los que están dentro les entiendan. Y por qué los que están dentro creen que la única realidad es la que ellos contemplan. Entonces, ese es el gran valor de los mitos. Y eso, por ejemplo, lo utilizó muchísimo George Lucas cuando, siguiendo las enseñanzas de Campbell, el gran mitólogo, empezó a aplicar en los discursos de los personajes, de Luke Skywalker, de Yoda, etcétera, etcétera, todo lo que está en los mitos, ¿no? El encuentro con la sombra, los aliados, los enemigos, el que se transforma, el que engaña, el que te dice una cosa y de repente te cambia el juego y tienes que adaptarte. Y todos los mitos, en el fondo los mitos que han sobrevivido el paso del tiempo, lo que llevan es a la perfección del ser humano.
Quedaba pensando, ¿sabes que hay mucha gente que dice, bueno, mucha, no sé cuántas, pero sí he escuchado a gente decir... Es que prefiero leer libros útiles, y estoy entrecomillando para quien no me esté viendo, útiles, pues como pueden ser los tuyos, que te ayudan a comprender el mundo, a revisarte, libros de cocina que te enseñen cómo cocinar, pero es que a mí las historias, la ciencia ficción, como que no me aporta nada.
¿Qué les diríamos? Bueno, lo primero que le diría yo con la base científica lógica que tengo como médico y como cirujano, que entiendo el valor de aquellas cosas concretas, específicas, que nos ayudan a movernos en el mundo de la materia, la forma, el tiempo y el espacio. Lo entiendo perfectamente. La física, la medicina, la química, la ingeniería, en fin, todo eso, por supuesto. Pero lo que te ayuda a trascender el mundo obvio, lo que te ayuda a intuir nuevas posibilidades en tu vida, lo que te ayuda a cruzar nuevos horizontes, lo que te invita a un viaje de aventura y de transformación, no es la física, no es la medicina, no es la química ni la ingeniería. Son esas leyendas que te ensanchan el alma, que agudizan tu mirada para que puedas intuir que hay realidades más profundas. Y por eso tienen ese impacto, no en la cabeza, sino en el corazón. Por eso nos absorben de esa manera. ¿Es que acaso los mitos, las leyendas, no sirven como un espejo para que nos veamos en nuestras debilidades y en nuestras grandezas? ¿Para que entendamos nuestras vulnerabilidades? Yo creo que el gran error es cuando manejamos lo uno o lo otro.
Claro.
Y consideramos que es útil lo utilitario.
Claro.
Hay cosas que son muy útiles. Por ejemplo, recuerdo en uno de los programas que me contaste una cosa muy bonita, que estabas en una barca y apreciaste el silencio y sentiste una paz interior. Eso no es útil o utilitario. Es importante que se lo pregunten a tus células, que se lo pregunten a tu tubo digestivo, se lo pregunten a tu corazón y le preguntas, oye, vamos a ver, ¿este momento de silencio a vosotros os ha beneficiado? Y te dirán, por favor, danos un poquito más de esto. ¿Sabes? Entonces, lo que nos beneficia no es solo lo que vemos, sino también lo que no vemos y, sin embargo, es.
Y ahora recapacitando, estaba diciendo, si es que al final... tú y yo, que llevábamos sin vernos un par de semanas, lo que nos hemos estado contando han sido historias antes de empezar. Pues qué me ha pasado a mí, qué te ha pasado a ti, cómo lo he visto yo. Pues esto es que empezamos todo el rato diciendo, estaba yo haciendo tal, haciendo cual. Eso entiendo que también ayuda, ¿no?, a contar tu propia historia, las cosas que te pasan.
Claro, porque nosotros tenemos un mundo donde la comunicación cada vez es mayor, la vinculación cada vez es menor. cuando tú me cuentas cosas tuyas, Alberto, cuando yo te cuento cosas mías, es porque tú y yo tenemos un vínculo. Sí. Y a mí sí me importa saber que tú estás bien. Sí. Y a ti te importa saber que yo estoy bien. Entonces, esa vinculación está asociada a todo tipo de ventajas en la salud. Esto es una cosa increíble. Fíjate, hay un nervio que últimamente cada vez tiene más interés. Se llama el nervio vago anterior. El nervio vago anterior es una rama del décimo par craneal que sale del bulbo raquídeo e inerva parte del pulmón, inerva el corazón, etc. El buen funcionamiento del nervio vago es esencial para no estar en estrés crónico, que sabes el daño que genera, sí. Para no quedarnos bloqueados. Pues uno de los elementos claves para que el vago anterior funcione bien es la vinculación afectiva. Fíjate, la vinculación reduce el estrés, la vinculación hace que te sientas acompañado, sobre todo en los momentos donde más lo necesitas. La vinculación hace que te encuentres con alguien que sientes que no te juzga, simplemente que te quiere, que te valora, que te aprecia, que quiere estar a tu lado, sobre todo en los momentos de dificultad. ¿Cómo no va a tener eso un impacto favorable? Entonces, claro, muchas veces es la propia historia de nuestra vida el más impresionante de nuestros relatos.
Al final, todos son historias, las redes sociales. Este fenómeno que hay detrás de ver qué hay detrás de la vida de la gente, al final es ver qué hay detrás de las historias para ver cómo me puedo yo comparar o si me puedo ver identificado, no es lo que pasa. Pero no sé si hay algo de lo que dependa una historia para que te enganche o no. Es decir, si hay elementos clave.
Sí, uno de los elementos claves es que te hablen en un lenguaje con el que tú puedas conectar.
Claro.
Entonces, lo primero es que tienes que entender el contexto. O sea, el protagonista no eres tú, no es el que habla, el protagonista es el que escucha. En segundo lugar, tienes que estar muy atento a su lenguaje no verbal para ver si realmente está captando, ¿no? Y luego, yo creo que es fundamental reconocer en tu conversación las dificultades por las que pasan las personas. O sea, una conversación que nos engancha no suele ser una conversación donde alguien nos adoctrina, nos suelta una plática. Es alguien que reconoce la dificultad de la lucha, reconoce la dificultad del momento, puede empatizar con eso. Yo he pasado por ahí, sé lo difícil que es. Y luego ofrecernos una propuesta de mejora, una alternativa creativa. Entonces, claro, si no resuena en nuestro interior es muy difícil que nos enganche. O si esa persona no conecta con nosotros, o porque se siente por encima de nosotros, o porque se siente por debajo y no se siente al mismo nivel, tampoco va a conectar. Sí. Es una cosa que tiene un componente de metodología, de ciencia, y tiene un componente de arte.
Claro, una explicación cuando tiene una historia que le acompaña es invencible. Tú al final te dedicas a eso. Y antes decía que tus libros son muy útiles. Tienen muchas historias para luego explicar, que al final lo que haces en tu conferencia, ¿no?
Claro, claro. Para mí el mundo de la... Vamos a ver, a mí lo que más me importa es llegar al sitio que decide. Y el sitio que decide fundamentalmente es el inconsciente. Entonces, a mí me interesa llegar al inconsciente profundo. Lógicamente la conciencia me tiene que dar permiso. Por eso tengo que decir cosas que no sean locuras y que no sean insensatas, porque yo tampoco esas cosas las asumiría. Pero tienes que llegar más hondo. Tienes que llegar más hondo. Y si no llegas tan hondo, vas a tener tal resistencia al cambio que no vas a cambiar. ¿Qué ocurre? Pues mira, yo recuerdo una historia muy interesante. Está la historia de una mujer, muy buena gente, bueno, pues que había tenido un novio que era el novio que ninguna mujer debería de tener, ¿sabes? Entonces, bueno, ella en un momento determinado le abandonó, pero bueno, le había estado en otras ocasiones llamándole y ella le volvía a recibir. Y otra vez, para que no le tratara como se tiene que tratar a una mujer, con ese respeto, ese cariño y ese apoyo. Hasta que esta mujer empezó a escuchar algunas historias de superación. Uh-huh. Algunas eran reales, otras eran mitológicas, y ella fue haciendo suyo el personaje de esa heroína que es capaz de decir hasta aquí. Entonces, en otra ocasión, se encontró con este caballero. El caballero pues quiso volver a las andadas y él dijo, hasta aquí. Debió expresar tal nivel de firmeza, tal nivel de solidez, que no la volvió a molestar nunca más. Ese es el poder de las historias.
¿Tienes alguna fábula favorita o alguna historia?
Hay una fábula que me gusta mucho de la época del rey Arturo, cuando Gawain, que era el sobrino del rey Arturo, estaba entre los caballeros y en aquella época todos tenían aventuras. Entonces, el rey debía tener todas aventuras porque el rey Arturo dijo, nadie comerá hasta que no cuente una aventura. Uh-huh. Y yo creo que ahí nadie pasaba hambre. Quiero decirte que ahí había aventuras para todos. Y entonces, a nadie se le ocurría y de repente aparece, es una historia muy bonita y yo creo que va a resonar en muchos de nuestros oyentes, aparece el Santo Grial cubierto por un paño reluciente. Aparece delante de todos los caballeros y de repente desaparece. Y entonces Gawain, el sobrino, dice, propongo que hagamos hoy un juramento. Todos saldremos a buscar el Santo Grial y todos por un sitio distinto. Y entonces cada uno de los caballeros salió de Camelot y entró en el bosque por un sitio oscuro. ¿Por qué me gusta? Me gusta porque habla de ser un buscador en la vida, de ser un buscador de lo eterno, de ser una persona que ame que ama la aventura, que sabe, como decía Campbell, que el miedo que te da entrar en la caverna es lo que te impide encontrar el tesoro que buscas. Y esa aventura a mí me ha ayudado mucho en momentos de oscuridad, en momentos de dificultad, porque reconoces que es parte de la aventura de ser humano. Sí. Entonces, hay veces que no encuentras una senda, pues la tienes que hacer. Hay veces que te ves en medio de la oscuridad, pues tienes que encender la chispa de la esperanza. Hay veces que entras en la montaña de la desesperación, pues tienes que esculpir un símbolo de fe, de esperanza, de amor. Y todo eso en un momento determinado, cuando uno se siente bajo, se siente vulnerable, se siente insignificante, le puede dar el ánimo para seguir avanzando. Entonces, ya no es si al final encuentran el Santo Grial, es en la persona que se van convirtiendo en el proceso de búsqueda.
Qué buen broche, ¿no?
Bueno, es que los mitos son preciosos. Si empezamos por las leyendas, tenemos que acabar con una leyenda.
Vale, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. City where angels, they used to fly.